venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en AM750 y los lunes en Blender. Vamos a saludar al público que ha sido víctima de una leva en las calles de Palermo y que están por obligación aquí. Muchas gracias por haberse dejado entrar. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
El artista, por acá, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Y el primer tema que nos ha sido encomendado por los jerarcas,
sí,
de la radio y del streaming.
¿Cuántos jerarcas hay?
Sí, porque la verdad, yo perdí la cuenta. Cada vez menos.
Sí.
Es qué hacer en tu casa para recibir a tus suegros.
¿Por qué hay que recibir a los suegros?
Bueno, esa es mi primera objeción. No hay ninguna necesidad de recibir uno a los suegros en la casa. Y yo diría que, ¿qué necesidad hay de conocer a los suegros?
Ni siquiera, claro.
¿No es mejor tenerlos como una figura casi abstracta, una pieza de conversación con tu novia, con tu pareja? A saber, tu novia se queja de cómo sus padres la tratan,
sí,
esos padres son tus suegros, pero vos no los tenés que ver.
Claro,
son solamente, ahora, pero,
perdón,
unos personajes en la novela que es la vida de tu novia. Así como tus propios padres, lamento decírtelo, no son otra cosa que los suegros de tu pareja.
Sí, sí, finalmente todos son suegros.
Pero no, la pareja no es un juego de enlaces.
¿Qué juego?
¿De qué? ¿De gases?
Sí.
¡De enlaces!
También. Ah,
también.
Donde hay que incorporar a todos.
No.
Amigos.
No.
Porque usted
no
dice que...
El cuñado, por ejemplo, la figura del cuñado.
Sí, pero si...
¿Es
bien
necesario pensar en un cuñado a la hora de pensar en una pareja? Y yo, ay, claro, el hermano de mi novia es mi cuñado. Nadie quiere tener un cuñado.
Ahora, ¿a quién conoce primero? ¿Al cuñado o al suegro?
Frecuentemente al cuñado. Porque
a veces
uno suele,
claro,
echarle el ojo a las hermanas de los conocidos.
Ah, o sea que el cuñado
entonces,
conocido.
Entonces, dado un conocido, y poniendo uno el ojo en su hermana, ahí tiene usted ya el fenómeno,
no, bueno,
del
pero,
cuñado perfectamente perfilado.
Pero, entonces, para usted hay varios tipos potenciales cuñados, porque todavía no se revela.
Bueno, todas las personas de una barriada son... Para el calavera, potenciales cuñados.
Sí, es verdad.
Uno piensa, uy, buena está la hermana de fulano.
Sí.
Estaba eligiendo cuidadosamente la
sí,
casa.
Sí.
¿Quién no ha pensado en la hermana de alguien?
Claro, pero todavía ahí ya la conoce. Pero usted
sí,
dice,
sí,
por ahí un tipo que no.
Que yo me enamoro de las tipas viendo primero al hermano y conjeturándola.
No, sí, bueno, sí.
No. Y vas a un baile y sacas a bailar al hermano de una tipa que ni siquiera ha venido. O sea, hablame de tu hermana, por favor.
Sí. O sea que quizás usted conoce primero al cuñado, después a los suegros potenciales y por último quizás...
Podría darse ese
caso. Se puede dar esa situación.
En todo caso, acá hay toda una etiqueta para recibir a tus suegros y para recibirlos por primera vez.
Claro.
Porque si alguna vez que sus suegros, señor, que casi me mata, se acostumbran a su miseria, ya no tiene gracia.
No, ya está, ya
después
lo
de 20 años viene mi suegro a mi casa.
Sí.
Soy casado hace 20 años. Respuesta, ¿qué me importa?
No, no, no está, usted no
lo
está.
Lo que pasa es que... No estoy, ya me he ido. Ya me he divorciado hace 15.
Si a sus suegros usted le da una mala impresión, empieza a tener dentro de la casa de ella al propio enemigo.
Sí, pero usted...
Durmiendo con el enemigo, pondría yo de título.
Muy buen título.
Vamos a pasar por alto este dicho. Acá dice, recibir a los suegros no es una visita, es una evaluación silenciosa. Bla, bla, la casa se convierte en una especie de radiografía moral, donde cada detalle, una mancha, un adorno, un olor...
Sí, lo primero es el olor.
Lo primero es el olor.
Sí, lo hay, siempre hay un olor.
Sí.
Siempre hay un olor, lo sí, que pasa...
Especialmente en su casa.
No, señor, siempre hay un olor, y mi abuela me decía, Patricio, cuando vos querés dar una buena impresión...
Sí, empezá por el olor.
Sí, tiene que oler a torta.
Eso es verdad.
Y usted dice, la casa tiene que oler a torta.
Dice que es una buena estrategia para vender la casa.
Pero no le quiero vender la casa a mi novia.
Se la compra a su suegro y lo echa.
¿Qué gano vendiéndole la casa a mi novia?
Pero digo,
no me la va a pagar.
Cuando alguien entra y siente olor a torta...
Claro, si huele a torta, está bien predispuesto a cualquier persona.
Bueno, empecemos con el asunto. Vienen los suegros a su casa. Usted lo primero que tiene que hacer es esconder todas las fotos que tiene de otras novias.
Bueno. E
incluso las que tiene de su propia novia, que es la hija, y que tal vez está en paños menores.
Ah, bueno.
¿A usted le gustaría ir a casa de los novios de su hija y encontrarse con una foto de su propia hija en paños menores? Así. Y yo le preguntaría, ¿cómo es que usted, señor mío, etcétera?
Y sí, es raro. Es raro. Usted prepara la escena. Ahora, perdón, los suegros, por supuesto, van con ella.
Y sí,
que
van a venir solos.
Sería el colmo, ¿no?
Sí, sería el colmo.
Es una visita formal.
Yo le digo, estoy hablando, es como un tema ajeno.
Usted está en contra.
Yo estoy en contra de esto y tengo un conocimiento únicamente libresco. Nunca he recibido la visita de ningún suegro.
¿Nunca jamás?
No, jamás.
Ni por obligación.
Jamás ningún suegro de los que he tenido ha venido a mi casa. Por ningún motivo.
Pero en algún momento. Mira, casi
no,
siquiera la producto de la pandemia.
No.
Pero
no han venido. He ido yo a la casa de ellos. Podría ser.
Bueno, por favor.
Pero en algún momento usted se vio en la situación de que se lo pidieran.
No. No tengo trato así.
Pero a veces los suegros quieren saber.
No me
saber.
Pongo de novio con mi suegro, discúlpeme.
No, de que ella se lo pida, que dice, bueno,
oh,
viene...
No, qué sé yo, no me haga...
No se ponga mal.
No se ponga mal.
Pero
no
olvide. Muchas veces los suegros quieren saber cómo vive.
Claro.
Bueno, ese es justamente el caso. Bueno, y acá dan una serie de consejos que empiezan mal. Dar esa mano de pintura que hace tiempo que hace falta. Está un poco mal escrito, ¿no? Está un poco mal escrito.
Estaba pintando.
¿Le puedo llamar mamá? Bien.
No es mucho dar una
Las
mano de
paredes
pintura.
Descascaradas o con manchas transmiten la idea de abandono. ¿Quién le dijo eso?
Sí, transmiten la idea
está más
de
preocupado
abandono.
Por otra cosa. Por su hija está preocupado, ¿ok? ¿Qué va a venir a mirarme en las paredes a ver si las pinté?
Pero la hija ya la tienen en la casa, ahora lo van a investigar a usted.
Bueno, pero justamente le está preocupando que yo me venga a entreverar con su hija siendo que soy un miserable.
Lo que pasa es que si usted sabe hacer tareas del hogar y reparaciones...
No les importa.
Gana un punto.
No.
Gana un punto.
Después, sumar alguna obra de arte, una lámina bien enmarcada, una fotografía... Pueden elevar la atmósfera general del hogar.
Para tapar la pared descascarada.
Para tapar la pared descascarada.
Claro,
te agarra un cuadro
gigante.
Y pone algo.
Sí. No le recomiendo ni jugadores de fútbol, ni política. Un Gandhi.
Menos mal que política no.
Un Gandhi. Líder religioso.
Y que a la persona más política que yo conozco.
Claro, no va a
si usted subiera la plata que nos cuesta mantener pobre a Gandhi, dijo uno de sus ayudantes. Bueno, una obra de arte.
Sí.
Sí. Yo tengo un cuadro que me lo pintó un amigo, que es una escena criolla, me encanta.
Ah, a mí también.
Lo puedo poner. Yo no lo clavo, no lo pongo ahí, pero si viene mi suegro, por ahí lo pongo. Está muy bien, es un rancho,
sí,
con su correspondiente chimenea,
sí,
el humo que sale para un lado, y en la puerta un gaucho.
Me gusta.
Está muy bien. Hay un detalle, que es que el gaucho, a mi juicio, es demasiado grande, y llegado el caso no podría ingresar en el interior de la vivienda.
Hay un problema de perspectiva.
Me parece que esos son detalles.
Igual sí, le digo que es un lindo detalle, porque su suegro va a decir, le gusta el país, punto a favor.
Sí, bueno, a él no. Mi suegro es polaco.
Ah, hubiera empezado por ahí.
Lo trajeron obligado.
No, claro.
Si vio el mal carácter que tienen los polacos.
No sé qué carácter tiene.
¿Cómo que no sabes?
Si hay un carácter unívoco del polaquismo.
Dice, mostrar libros, ahí está.
Sí.
Los libros aportan prestigio silencioso.
Prestigio silencioso.
Está estudiando muy bien en la Argentina. ¿Eh? Me causa extrañeza que no lluevan premios Nobel. No hace falta haberlos leído todos. No, pero conviene que parezcan elegidos y no olvidados. Un pequeño estante es suficiente para indicar que en esta casa se piensa.
¿En cuál?
Cataplín, cataplín, cataplero. En esta casa. En esta. Sería mejor, a ver, eso es lindo, me gusta esta melodía. En esta casa se piensa, cataplín, cataplín, cataplero. En esta casa se piensa. En el fondo del jardín. Y su suegro le puede contestar. Y a mí qué diablo me importa. Cataplín, cataplín, cataplero. En todo caso, un suegro y los libros no están vinculados.
No, es muy difícil.
Yo nunca vi a un suegro que haya leído un libro.
A menos que su suegro... No, sí, puede ser. No. Si su suegro es Mempo Giardinelli.
¿A quién se le ocurre?
Bueno, no, podría ser. Sí, no se le dice.
No.
Igual le digo que los libros delatan mucho de uno.
Yo lo
delatan. Recomendaría no libros de política...
Uno de Gandhi.
¿Qué pasa usted con la política?
Uno de Gandhi.
Parece que hubiera perdido una elección.
Julio Verne.
Los quemó todos.
Sandokan, ese tipo de
Julio
libro.
Verne, ¿qué,
todo nuevo.
¿Qué número era de diputado?
Yo no sé si los libros puede ser, si no, alguna enciclopedia.
Sí.
Yo que antes se usaban las enciclopedias, ahora no hay más.
Ahora no, ni las enciclopedias, ni Julio Verne.
No, ninguno de los dos.
Bueno, en todo caso, mostrar libros al suelo.
Sí, claro.
Libros de arte ahí en las mesas ratonas, ¿vio?
Mire, mire.
Sí.
¿Qué es lo que hay acá?
¿Qué es ese libro? Es todo de
mujeres desnudas.
No, pero son, perdón, son desnudos cuidados. Son desnudos artísticos.
¿Qué dijo?
Cuidados.
Estoy escuchando mal algunas palabras.
Desnudos, bueno, cuidados.
Mantenga, hablando de desnudos, mantenga las mascotas a raya. Dice, es pertinente preguntarle a tu pareja sobre si le gustan los animales. Yo lo primero que pregunto en un baile,
sí,
voy por ejemplo al Roxy, me pongo a bailar así con alguna.
Sí, justo el Roxy.
Y le pregunto, ¿le gustan los animales?
¿A ella o al suegro?
A ella. ¿Quién le voy a
preguntar? Ah, ella le puede decir, sí, a mí me gusta.
Y claro que me... ¿Por qué no me va a decir?
No,
porque... Es lo que le estoy preguntando.
¿Pero por qué le va a preguntar eso en
para
el medio del baile?
¿Con qué clase de persona me estoy relacionando?
Igual.
Yo, por ejemplo, formo parte de varias asociaciones protectoras de animales.
Sí.
Y no me gustaría entrar en relación con una tipa que odiara, sin ir más lejos, los perros.
Bueno, pero...
Igual le digo que el suegro... Si usted está criando un perro, el suegro dice, si cría un perro puede criar un hijo.
El ¿dice así? ¿Usted está seguro de eso?
El suegro parece que es una especie de razonador implacable.
Sí, sí.
Y saca consecuencias de cualquier hecho.
Cuando, puede tener un nieto y lo va a criar como tiene criado al perro, perfecto.
Sí, así.
Mira cómo lo tiene. Mira cómo lo tiene al perro.
Bueno, si odian, tu pareja odia a los gatos o a los perros, es preferible que te los cuide un vecino cuando el día que vengan tus suegros. Mm. Entonces le decía al vecino, vecino, por favor, cuídeme a mis suegros.
A
mis perros, a la mascota. Vienen mis suegros. Sin embargo, debes esconder pelos,
sí.
Olores y señales con pericia, se llama mi novia.
Pericia Gómez. Pericia,
que
se
lo
llama.
Que pasa tarde o temprano, va a saber que usted tiene un perro.
Sí, es una... Pero, con respecto a esconder los pelos, doctor,
sí,
¿a qué se refiere?
Bueno, se refiere precisamente primero a encontrarlos y a limpiarlos. Porque los
¿pero
pelos...
a pelos de animales o pueden ser también pelos de personas? No, porque de animales. A mi novia no le gustaría encontrar pelos, no ya de perros, sino de damas.
Bueno, sí.
Bueno, pero tendría que justo tener la mala suerte que tienen dos pelos de colores distintos.
¿Quiénes?
Si su novia es rubia y el pelo que está es rubio, listo.
Argollana. Pero usted puede decir que es de un gato que...
No, pero el problema es cuando no es rubio.
Bueno, ese es el problema.
Claro. ¿Cuyo es este pelo negro? Va a decir su novia, alarmadísima.
Pero ese es de mi gato.
Ah, ¿y cómo es que no está el gato acá? No me digas que se lo has dado a cuidar al vecino por miedo a que no les gustaran los perros a
exactamente, exactamente eso es lo que hice. Lo está cuidando mi vecino.
Bueno, hay padres. Que controlar, lo que dijo usted al principio de este programa, hay que controlar el aroma del ambiente.
Venden unos productos con aerosol que en un minuto...
Sí, pero eso tiene peor olor que los olores, bueno, que cualquier otro olor.
Hay olor floral. Pero lo escuchan los coletiveros.
Sí, la fragancia limón.
Lavanda es otra.
Combi suburbana.
Bueno,
es tremendo.
Sí.
Sí.
El olfato es más rápido que la vista,
sí,
dijo René Laván. Ventilar bien, evitar mezclas de olores. Y si se usa aromatizante, que sea suave. La intención es que la casa huela a casa.
¿Cómo bien. Es el olor a casa?
Horrible, si se trata de la mía.
¿Sabes lo que funciona muy bien? Lo venden en Avenida Corrientes, por ejemplo. Palo Santo.
Pero es muy fuerte el palo santo. Bueno, además se le hace una humareda, Dios que...
No sé.
Es un pedazo de palo
así. Las espirales tienen palo santo y piretro.
Bueno, un palo así. Lo prende la punta y anda un poco por la casa tirando ese
mucho,
humo.
Pero mucho. No puede... Si él llevó, por ejemplo, un postre, como llevan los suegros,
¿sí?
La primera vez que van.
No me diga que lo llevan hecho por ellos. Y una vez tuve una suegra que me convidaba a unas tortas para 100 baldosas.
¡Qué feo!
Sí.
Por favor.
Y bueno, sí. Pero usted se la comía igual, me imagino.
No siempre. Buscaba inmediatamente una maceta, un balcón, algo para deshacerme.
La maceta peor porque después la encuentra.
Sí, eso pensé.
Claro.
Los balcones son lo mejor para deshacerse de pedazos de torta convidadas por suegras.
Igual le digo que si trae un postre es porque el señor puso la comida principal.
Bueno, no. Sí, por supuesto, porque algo hizo para agasajar a la gente. Ahora, si tiene palo santo,
sí.
Es como que invade todo.
Usted debería
mejor a tomar el té, ¿no?
Bueno, puede ser. Pero por ahí se estira y llega la noche.
¡No!
¿Cómo no?
¿Por qué me toma?
Pero 3 horas pasan volando.
No,
¡3 horas! Con los suegros.
Pero por supuesto, porque eso, se toman 3-4 teteras.
Claro.
Sí.
Y... ¿Eso cuánto demora? No, se las toma todas ellas. 3 horas perfectamente.
Por eso, conversando una cosa y otra, no es nada 3 horas. Y usted va a convivir en el futuro con ellos. Y bueno, es la primera, la entrada a la relación.
Bueno, prepare una mesa sencilla pero ordenada.
Bien.
Mantel limpio, vasos iguales. Claro, claro. No un payano a cada pago. Cubiertos alineados.
Mm.
Esto deja una impresión muy duradera. ¿Qué me importa que le dure la impresión?
Claro, le dura la impresión. Puede ser pésima la impresión, pero claro, duradera.
Duradera, pero pésima. Dice, revise los detalles que suelen pasarse por alto. Un foco quemado, una canilla que gotea, una toalla húmeda en el piso.
Ah, bueno, claro, se la dejó
por el baño. Yo me seco con toallas húmedas en el piso. Vengolea, le digo a mi suegro.
No, es horrible.
¿Cómo te te dice suegro? ¿Te dice por el apellido?
No, por el nombre. Por el nombre.
¿Quién le dio confianza?
Esas formalidades se perdieron, me parece.
Lo que pasa es que Claudio, papá,
sí,
Claudio es artista y él tiene una forma de ver. Yo me muero de risa con él.
Sí, ya me dijiste.
Y es súper divertido y
sé,
Pauli, informal.
¿Sabe, Bengorea? Yo soy artista plástico.
Artista plástico.
Uno de los mejores. Se ganó un premio.
Me gané un premio, sí, sí.
¿Y en qué galería vendés?
¿Cómo? Galería Marisi de Casero.
Esa es una galería que tiene. Venden sí, ropa.
3 de febrero y la Merced.
Por favor. Sí. No, no, le compran, papá, le compran por internet, subastas.
Sí. Justamente uno. Hay unos cuadros que yo hice que son recortados en madera y después se cuelgan de las paredes. Hay uno que son 3 golondrinas. Con la primera, la segunda y la tercera.
Sí, sí, entiendo.
Y
sí,
se cuelgan en forma ascendente. Va, me lo sacan de las manos.
Se llama la colección pájaros. Lo vienen haciendo...
Sí, claro, es mucho.
¿Y qué, además de las golondrinas, qué otros pájaros?
Bueno, a decir verdad, no se advierte muy bien cuál es la diferencia entre la golondrina y el chingolo.
No, bueno, pero es bien distinta. Póngase aquí una golondrina y un chingolo.
No para mí.
Bueno, yo, sí.
La clase de trabajo que hacemos los artistas es que no hay una diferencia. Un pájaro es siempre un pájaro, con su sensación de libertad, con su vuelo. Claro. Sala,
es genial lo que dijo, es porque es artista, ¿eh?
Pero que más bien abstracto lo que hace.
Y sería un pájaro abstracto, si me permite.
Sí, sí. O sea, usted es, por ejemplo...
Acá entre nosotros, ¿no?
No, por favor.
Porque el pájaro como común se usaba antes, los pintores antiguos, los nuevos, es lo abstracto. Tiene que tener un...
Todos son el mismo pájaro.
Pero hace un montón.
De noche, todos los pájaros son pardos, señor.
¿Lo suyo es el cubismo, por ejemplo?
No, señor, ¿qué tiene que ver el cubismo? ¿De dónde vio un pájaro cúbico?
No, bueno, pero hay una corriente que...
Bueno, hay una corriente que a mí no me está gustando nada.
No, bueno.
Y más con mi hija, ¿no es cierto?
Pero si yo soy tu novia.
Es mi hija.
Ella es mi padre.
Usted es el novio.
Un momento. ¿Qué está pasando?
No ves que yo soy el padre.
Él es mi papá, vino a...
Conocer. No para vos, Paula. No es para vos.
¿Cómo no es para mí?
Sí, no es para vos, date cuenta.
Siempre quise un artista, porque yo soy tan técnica.
¿Tan qué?
Es técnica esa.
Ah,
es técnica.
Por eso me recibí de contadora con los mejores promedios, 9 y 10.
Sí.
Bueno. Dice, mantenga la calma. Especialmente en momentos como este.
Sí.
Cuando usted lo descubre, descubre que no es el padre de la novia, sino el novio, ¿no? Y que ahí se siente un poco desubicado. Nada desentona más que el anfitrión en estado de nervios. Los suegros perciben el estrés como desorganización. Para un suegro, el estrés es desorganización, la cola es pecho y el espinazo cadera.
No, lo que pasa es que, Paula me dijo que íbamos a cenar acá, pero veo que la comida no está. Si quieren, pedimos algo.
Yo pedía...
No, pidió delivery.
Sí, pero como no llegó nada... Y
ya está por cosas, llegar.
Tengo cosas que hacer.
Porque por ahí ya está por llegar.
Pues por ahí se arruina las manos con un cuchillo. Y
flaco, pedimos una pizza, no te haga problema.
Bueno, pedimos, eso no hay problema. Yo me adapto.
No, bueno. ¿La pido yo la pizza entonces?
Puede pedirla usted, don Cosme.
Bueno, sí, me habías dicho que iba a hacer
de su hija, ¿eh? Estoy encantado con su hija, realmente.
Bueno.
Vestida no decía gran cosa.
No.
No puede decir eso.
No, papá, no le hagas. Son chistes que hace.
Bueno. Además es bromista.
Sí, bueno.
Bueno. Dice, cosas que no se deben hacer. Tener cosas tiradas por falta de tiempo. Disculpe si aquí hay cosas tiradas por falta de tiempo.
Sí, pero veo que está casi todo tirado.
Sí, no quiero darle ejemplo. Pero, observe, por ejemplo, ese calzoncillo que usted ve ahí.
Sí.
Bueno, bueno, por falta de tiempo.
No, bueno, sí, no. No, me parece que no es una gracia señalarlo.
Pero
vos viste cómo está acá. Sí, yo estoy acostumbrado a que las cosas estén cada una en su lugar.
Pero por ahí él ve el calzoncillo y pinta una naturaleza muerta. Y después la vende.
Una naturaleza muerta hecha de calzoncillos en una panera.
Bueno. Sí, bueno, es un cuadro, me lo compraron. También me lo sacaban de las manos. Sí,
para tirar. Bueno, ¿cuáles son tus planes, Daniel?
¿Mis planes en qué sentido?
No, tus planes con Paula, ¿qué?
¿Paula?
Mm-hmm. Sí, Paula,
hay algo. Ya te anticipé, papá. Uno de los planes es, ¿viste el garage que vos tenés para los dos vehículos y la lancha?
Sí.
Que sea el nuevo atelier de él.
No, pero
que me yo ahí para ya servir para dar rienda suelta a,
pero si
a
él,
mi talento.
Porque él ahora va a trabajar con grandes volúmenes. Sí, entonces necesita espacio.
Muy, muy volúmenes.
Pero yo ahí guardo la lancha.
Sí.
Y bueno. ¿Por qué guardo la lancha ahí? No.
Porque vivo
yo, yo la guardaría en el río, no tiene.
¡Es genial!
Claro.
Bueno.
Es lo mismo que si guardara el auto en el arroyo Morón.
Por eso me encanta todo el día.
Cada uno guarda las cosas donde le parece. A mí no va a venir un mocoso cualquiera a decirme dónde tengo que guardar las cosas.
Cuando dice mocoso, ¿a quién se refiere, don Cosme?
Imagínelo usted, a ver si lo puede interpretar. Yo realmente, Paula, estoy un poco molesto, la verdad te digo.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Sí?
Estoy
si hasta ahora vamos a ir al baño, don Cosme.
No, gracias.
Sin compromiso, ¿eh?
No me diga, don, no me diga, don.
Si quiere le paso un trapo para... Porque no tuve tiempo de arreglar el baño.
Tomamos,
como somos los artistas.
Tomamos un café, cualquier cosa así rapidita.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Papá, por ahí como vos sos gendarme. No
¿es gendarme el señor?
Sí, creo que sí, por lo que dice mi hija.
Es un barrio un poco... Ah, pero no podría cuidarme la puerta.
No, yo
ahora
no, yo...
mismo, mientras hablamos con Paula, usted salga a la puerta y cuídemela un poco.
No, pero yo no estoy para cuidarle la puerta. No.
¿Para qué, Hernán, Dani, entonces? ¿Para qué?
Dani.
Para hablar de arte.
Dani.
Pero no.
Es coronel. Hizo toda la carrera.
¿Cómo el gendarme entonces, chico?
No, pero los coroneles. Nunca aprendiste que no es un grado.
Segundo comandante, algo así.
Claro, ¿sabe que soy toda la carrera hasta el final?
Soy alférez.
Sí. Tampoco.
Es un grado, creo que de la gendarmería.
Me parece que usted es bombero. Y no se lo han dicho todavía. Bueno, acá dice. No hay que dejar bicicletas, herramientas o aparatos abandonados. Disculpe el aparato abandonado.
Sí, pero está todo tirado, el calzoncillo, el aparato abandonado.
Una bicicleta oxidada, oxidada es un detalle ominoso, en el pasillo, una impresora rota en el living, una caja...
Todas las impresoras están rotas, sí, claro. No hay impresora sana.
Son signos de aplazamiento... permanente.
Claro.
Yo vivo aplazando. Y si hay algo que no se usa, debe guardarse.
Bueno.
O desaparecer. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Bueno, me imagino, sí, las cosas inútiles.
No. Lo que pasa
hablando de cosas inútiles. ¿Paula?
Sí.
¿Su señora esposa no lo acompaña?
Ella está en el auto. Porque no sabíamos si íbamos a salir los cuatro y íbamos a comer a Puerto Madero.
Ay, me encanta Puerto Madero, Dani, ¿eh? Me encanta Puerto Madero. Un restaurante al lado del otro.
Sí. No se sabe con qué ventaja.
Bueno. Hay uno que carne, el otro pescado, el otro pasta.
Y uno, por ejemplo, puede cambiar de restaurante cuando se come, ponele uno que es entrada.
Sí.
Se come una ensalada de atún, cambia de restaurante, bueno, carne. Sí. Cambia de restaurante, postre. Cambia de restaurante, cuenta.
Bueno, sí. No es así el sistema.
Ajá.
No es así el sistema. Pero bueno, me parece que lo dejamos para otro día, ¿te parece?
Yo acá quería mostrarle...
Presta atención, papá. Una sorpresa.
Tenemos un plan, que hay un plan para adquirir viviendas, que es para matrimonios jóvenes.
Ajá.
Y bueno, yo estaría en condiciones de anotarme. Solo que hay un anticipo de $215,000.
¿Pero ese es el anticipo para qué? ¿Qué departamento?
Claro que tendría que poner usted.
¿Cierto? ¿Por qué? Si
ya lo hablamos con Paula.
Es simple.
¿Cierto, Paula?
Claro, nosotros somos una pareja, 50 y 50. Vos tendrías que poner el 50 mío y él después va a poner lo que le corresponde. Claro,
y el 45 mío.
Pero
tengo
al principio
$800.
Bueno, pero es muy distinto.
No,
a
pero
215,000 de anticipo.
Yo ya
de
le tiré seña, Me anticipé.
Pero él lo que tiene son los cuadros que pueden valer más.
Sí. Mire, por ejemplo, este cuadro.
Mire,
¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo.
¿Cuánto vale esta pieza, por ejemplo?
Se llama El Gaucho.
Esta pieza no, es este cuadro.
Sí, ese cuadro.
La pieza vale un poco menos.
¿Qué decías? El nombre de ese cuadro es el Gaucho y el Rancho.
Sí.
El Gaucho y el Rancho, sí. ¿Qué título, El Gaucho y el Rancho? ¿Cuánto vale, más o menos?
Y yo a usted le podría hacer.
No, yo
precio.
No lo pienso comprar.
¿Cómo que no lo va a comprar? $215,000.
Me parece un despropósito, $215,000.
Parece un despropósito, pero es un rancho y un.
No, sí,
un
ya sé, señor. Pero imagínese que este.
Tengo otro que es el despropósito.
¿Y cómo es?
Y es ahí, viene a ser un rancho y un gaucho, pero más lejos.
Ah, es todo.
Por eso es medio un despropósito, porque está muy lejos el gaucho.
Bueno. Es lo que se está usando afuera, la última moda. Todos quieren comprar cuadros.
Acá viene gente de Francia,
sí.
Me golpean la puerta y no les abro.
¿Por qué no les abre?
¿Cómo voy a abrir? Me golpea un francés a las 4 de la mañana.
Bueno, no sé si a las 4, pero...
Si tuviera usted que gendarme, vaya y pase. Pero yo le tengo miedo al francés cuando te golpea a las 4 de la mañana con el pretexto de que te va a comprar un cuadro que se llama El Despropósito.
No, bueno,
yo
sí,
no le abro.
¿Qué le parece?
Bueno, después, no use la mesa del comedor como depósito. ¿Y para qué la va a usar?
Y justo ese día no, la
tiene limpiada. Cada cosas.
Dice, claro, dice, no debe tener facturas impagas, llaves, monedas, controles remotos viejos. Bueno, debe estar despejada.
Sí, totalmente libre.
No se debe exagerar con adornos o recuerdos personales. Ah, yo soy el loco de los adornos o recuerdos personales.
¿Usted, por ejemplo, trae de los viajes, trae recuerdos,
todo,
así, souvenirs
todo.
De...?
Mire, ¿este recuerdo?
Sí.
¿Qué es? Ah, no, es un cuadro.
Sí.
traigo,
objetos.
Por ejemplo, recuerdo de Constantinopla.
Sí. Ah, bueno, pero...
Sí, es un cuadro.
No, mire, realmente, Paula, me parece que me está faltando el respeto.
No, pa.
Eso de Constantinopla... Pa. Es más viejo que la vergüenza.
Papá, yo te quería explicar una cosa. Con Dani, por eso te citamos esta noche. Nos casamos en secreto.
¿Cuándo se van a casar?
Ya nos casamos.
¿Cómo mañana? Que se casaron?
A la mañana.
Secreto. Estabas durmiendo.
Sí. Con un artesano que es amigo de él.
Sí, ella se casó con un artesano.
No, un artesano.
Yo me casé con...
Sí.
¿Pero qué, los casó?
Hizo de cura. Ya estamos casados por la religión de los artesanos.
¿Ves este anillo?
No.
Mira,
Paula, esto lo vamos a hablar en casa seguramente.
¿Y por qué? ¿Te puedo llamar papá?
No me puedo llamar.
No.
Lo que pasa
somos
que ya...
una familia.
Claro, somos una familia. Aparte, ya el 50% de todo le corresponde a él por división matrimonial.
No, porque eso es en el registro civil. Vos no firmaste nada, no hay papeles.
No, ya firmamos,
¿sí?
¿Cierto?
No, esa cosa del artesano no vale para nada. No es una.
Es que usted así nomás dice, ¿no? Menos mal que no está su señora esposa.
¿Qué?
Porque si no, vería el marido que tiene.
Mire, yo le digo...
Si así tratás a los demás, ¿cómo me tratarás a mí? Diría la bruja de su esposa.
A mí me parece que verdaderamente Daniel es un imbécil.
Estoy enamorada, ¿no chingues?
No se pasa de piola.
Es tu padre. Pero...
Bueno, listo, ¿estás tan enamorada?
¿Qué?
Hagan la vida como les parezca, no cuenten conmigo.
Ah, no.
No cuenten conmigo. Así estás, listo.
¿Ni siquiera como abuelo?
¿Cómo abuelo?
Por eso nos casamos. Tan rápido.
Pero este es un guión de los años 50.
Estoy embarazada.
Un momento, voy a hablar con tu...
Bueno, bueno, no tengo ningún problema.
Así que el señor no quiere poner los 215 mil dólares.
Yo me tengo que ir de la conversación. Listo, yo me voy.
Un segundito. No, listo. Así que no quieres poner los 215 mil dólares.
No, por supuesto que no corresponde.
¿Y si yo te dijera que tengo esta foto tuya? Ah, no, no. Este es Elvis Presley.
Todos tenemos un pasado.
Pero a tu señora esposa le interesaría mucho ver esta foto.
Lo negaré.
215 mil.
Papá, ¿qué esto... estás hablando? ¿Qué están cuchicheando?
Nada, te queríamos mostrar. ¿Le mostramos la foto a la nena?
No, está bien. Decidí comprar una obra de arte fotográfica que tiene...
¡Bien, papá! ¿Sí?
Se llama El Despropósito.
¡Papá, qué grande!
Como foto me parece un poco cara. Pero bueno,
mentira.
Ya lo vamos a hablar después.
Bueno, últimos. Dice, no exagere con adornos o recuerdos personales. No intente aparentar más de lo que es. ¿Qué va a intentar aparentar menos? Yo siempre trato de aparentar más de lo que soy.
Pero hay que saber
siempre
cómo
yo
hacer.
Les cuento, ahora éramos otra vez del programa.
Pero
yo siempre le cuento, por ejemplo, a los psicoanalistas.
Sí.
Le cuento cosas que no tengo.
¿Y qué gana?
Bueno,
¿cómo que gano? Que el tipo se cree que soy un bacanazo.
Pero, ¿y para qué?
Y establezco como una superioridad con el tipo.
¿Y qué va?
Acá donde me ve, digo, en mi casa tengo un piano de cola Steinway.
¿Y qué?
Le digo al tipo.
¿Y para qué gana con el
análisis? Son envidiosos los psicoanalistas.
Sí, pero no les...
Son envidiosos porque te empiezan, sí, dice. ¿Y para qué quiere un piano de cola? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No ves que sos un envidioso?
No, es parte del análisis.
Porque son todos envidiosos los psicoanalistas. El Rolón, por ejemplo, vos le decís, estoy saliendo con una chica joven, hermosa. Ay, ¿a mí qué me importa?
No le dice eso, señor.
No puede contestar así, psicólogo.
Sí, porque le da bronca que no es él el que anda con la tipa.
Además,
yo le digo, hay clientes que le dicen, a usted porque no es usted el que sale con la tipa.
No, pero...
Envidioso.
No son clientes, son pacientes primero.
Y después,
bueno,
más a mi favor.
Y después, no le sirve a usted la terapia, porque al llenar de mentiras... El consultorio. Bueno.
Igual los analistas nos damos cuenta perfectamente cuando no se está mintiendo. No,
porque buscan las contradicciones.
Porque el señor es un claro mitómano.
Sí.
Y bueno, seguramente con el trabajo en consultorio vamos a salir adelante, ¿sí?
¿Para qué?
Es clásico del mitómano esta negación inicial, los gestitos con los hombros, bueno, las cosas que estás haciendo.
Bueno, dice, conclusión. Recibir a los suegros no es prueba de amor, sino de organización. El objetivo no es deslumbrar, sí, es deslumbrar. Bla, 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 casa limpia, sencilla, que no hay que, no hay.
Pero los suegros tampoco quieren ir, me parece.
Nadie quiere. Yo una vez fui a visitar a mis suegros, a mi novia, en casa de mis suegros.
Sí.
No estaba.
Mejor.
No estaba mi novia.
¿Cómo?
Eso peor.
No estaba. Y los tipos dicen, sí, ahora viene, está arriba, enseguida vuelve. En las 4 de la mañana no apareció.
Pero usted ya había entrado a la casa.
Claro. Y bueno, en una de esas, brum, que se yo, para una moto. Con un tipo atrás se baja mi novia.
No estaba arriba entonces.
No. Entra.
Sí.
Ay, dice, se me hizo tarde.
Sí.
Estuvimos con Rubén, que es un loco bárbaro.
¿Cómo va a ser?
Brrr, se escuchaba la moto que se iba.
¿Y usted qué dijo eso?
Y bueno, yo en ese momento ahí me puse serio, ¿no?
Claro.
Igual
digo,
tampoco.
¿Qué Rubén, le digo?
Bueno.
¿Qué carácter?
¿Y qué dijo ella?
Nada.
No, bueno.
No importa, me dice. Tengo una vida, me dice.
Bueno, sí, pero ¿se lo estaban esperando?
Y te estábamos esperando. Bueno,
¿qué carácter?
No me importa. Dice, ahora me voy a dormir. Dice, y se fue.
¡Qué mala!
Y se fue para la calle.
¿Cómo a la calle?
Sí, me dice, me voy a dormir con Rubén. Que estaba esperando en la esquina con la moto.
No, pero un desastre. ¿Y para qué fue a la casa entonces? ¿A provocar?
No, fue a buscar, vino a buscar unas cosas.
No, pero...
Bueno, es el fin de la relación, bueno,
eso,
realmente.
Es hora que abra los ojos. Usted...
¿Por qué?
Y hay otro tipo...
Qué mal pensado que...
No, es. No, pero... Lo que es el prejuicio, ¿eh?
Si va a dormir con él, todo, y lo...
sí. Por eso no hay que ir, no hay que ir. Bueno. Ahí uno, en las visitas a los suegros, de ida o de vuelta, es donde uno se entera de las cosas que no se tenía que enterar.
¿Usted dice que sobre todo en esos lugares se puede enterar?
Ah,
sí, puede ser.
El novio anterior que tuvo, que en realidad todavía la visita.
Sí.
Ve la foto, el tipo así. ¿Y sí, quién es? Rubén, dice también.
Que además pues, quizás era y el preferido
de
ellos.
Lo mismo si usted mintió, le mintió cosas a ella. Por ahí los suegros
lo
desenmascaran.
Pero, ¿qué mintió? Por ejemplo,
sí,
¿qué,
por ejemplo,
que tiene una profesión que no tiene... O que le...
Yo soy médico, ponele.
¿Usted es médico?
Sí, efectivamente.
¿Y qué especialidad?
En general.
La clínica.
¿Eh?
Clínica.
También, sí, sí.
¿Cómo también?
Sí, trabajar en la clínica, papá.
Enfermedades, no, pero... yo me especializo en enfermedades. La gente se enferma, me llama.
No, bueno, sí, pero...
Momento, me están llamando, ¿eh?
Ah, tendrá que ser
no, no, todo el día, porque está de guardia hoy.
De guardia.
Hoy está de guardia.
Pero, me perdió.
Qué raro, está de guardia y está acá. Es rarísimo.
No, porque lo llama por teléfono cuando sí, tiene que ir.
Habla el doctor Peloroso, efectivamente.
Sí.
Sí, bueno, enseguida voy para allí.
Bueno, si bueno, son 15 urgencia.
Minutos voy para allí.
Debe ser un parto.
Sí, ah, usted ya sabe si son 500.000 la consulta.
Pero como que...
Es lo que cobra sí. él.
Ah, bueno. Entonces, ¿para qué me llama a mí?
No, bueno, pero es horrible eso.
Bueno, sí, sí, estoy aquí con mis suegros, imagínense.
Sí, sí. Sí. Es que lo llaman a cualquier hora.
Llaman a cualquier hora.
Una, dos de la mañana.
Si no le gusta cómo lo atiendo, sigue enfermo.
No, claro. Bueno, pero bueno. Eso no es una forma de atender.
Prácticamente mi vida es
un... Era un paciente,
un apostolado,
¿no?
¿Pero qué le pasaba a la
era un paciente,
persona?
Estaba llamó? Enferma y quería que le fuera a atender por 50 pesos.
Ah. Bueno, sí, pero usted tiene que ir, me imagino.
Soy médico, listo, ya está.
No, bueno, ya no, está, no
la
sé.
Llaman, ¿lo llaman las pacientes? Por, a veces por una pavada.
Por una pavada, sí.
¿Y tiene que ir corriendo?
Bueno, pero a veces las pavadas son síntomas de otra cosa.
Por ejemplo, está... El señor...
No, pero eso que...
Bromas me hacen por teléfono.
Bromas telefónicas.
El señor Randazo. Dice,
sí.
Pues me dicen cosas.
¿Qué Randazo?
Claro, que te...
Claro.
Bien. Sí, soy médico.
Bueno, está bien.
Si quiere, tiene alguna enfermedad, yo se la curo sin cargo.
No, pero no es sin cargo. ¿Qué? Es raro que...
No, tú yo lo que le conté de mamá. Que está con flemas.
Oh.
Sí, bueno. Pero eso por la
ver qué me decía.
Sí, lo mejor es que la lleve al Fleming.
No, pero eso es...
Ahí donde atienden esos problemas.
No, o sea, la flema es por la carraspera.
Claro. ¿Es médico?
No, no soy...
más que yo.
No, no soy
la
médico.
La flema al Fleming.
Pero eso lo sabe cualquiera.
Hombre, no lo sabe cualquiera.
Lo sabe cualquiera.
Pregúntese a su hija.
A ver, yo estoy con un sarpullido. ¿A dónde voy?
Al sarpullido.
¿No ves que no sabe? No puede ser.
Es por el tema de los plátanos, que ahora están los plátanos.
Claro, por la lejos.
Las bananas.
¿Sí?
No, los plátanos de los árboles vio que larga esa pelusa.
Larga esa pelusa amarilla.
Claro. Bueno, por eso es el alergista.
Por favor, no, deje de darme conversación.
No, está bien, señor, si es médico...
Me voy a retirar, ¿eh?
Bueno, ¿vos, Paula, te vas con él?
Sí, sí, porque yo le hago...
Ella me acompaña, me sostiene los enfermos. Porque a veces le tengo que dar unas inyecciones o algo, y ella me los tiene bien firmete, y yo...
Bueno, ¿dónde tiene el consultorio?
No, yo trabajo solamente a domicilio.
Ah, claro. Sí.
Nada de consultorio. Yo quiero ser libre como este pájaro.
No, bueno, sí, sí. Mire, le, es raro que no tenga consultorio no. médico, solamente...
Lo que pasa es una esclavitud el consultorio.
Es muy esclavo el consultorio.
Bueno, pero aún si usted eligió ser médico por recibir un llamado vocacional...
¿No?
Y sí, ¿de dónde le surgieron las ganas?
Me obligó a mi padre.
Ah, bueno, no sé, no sé. Porque las ganas de hacer cosas, ¿de dónde le surgen a usted? ¿Dónde las siente?
Acá.
Bueno, la, el centro de la voluntad.
Claro, diría Schopenhauer.
Bueno.
Bueno, me voy a tener que retirar porque tiempo para todo.
No, no, que bueno, una hora de él vale un millón de pesos.
Bueno, está bien, hija.
Bueno, espero que le haya gustado el novio de su hija, que soy yo.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco debo decirle, no vaya a creer que es el primero que llega a esta casa.
Imagino que no.
Lo que no le dije es por qué yo elijo otro médico, teniendo a mi papá médico.
Claro.
¿Qué cosa cierto. Psicológica debe ser?
Soy médico y gendarme.
¿Sabías?
Las dos cosas.
¿Sabías que es médico mi papá?
Y me lo acabas de decir.
No, nunca sí. te lo
me
dije.
Me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no podemos ponemos junto una clínica? ¿Cómo es su nombre? Cosme.
Sí. Sí.
¿Yo cómo era que me llamaba?
Argerich.
Ahí está. Ponemos Hospital Cosme Argerich.
Sí, pero...
Y atendemos.
Pero ya existe. ¿Sabes?
Así van a venir los enfermos.
Bueno, seguramente...
Yo le dije, a la puerta.
Él se recibió en la misma facultad, la facultad de medicina que...
A la UBA.
Claro, donde vos sos docente.
Sí.
El jefe de cátedra.
Sí.
Es decir que...
Cuando ahí... dejo gendarmería voy a ser jefe de cátedra. Que no falta mucho.
¿Quiere ver que le muestre el título?
¿Qué, banda con el título encima?
Sí, justo hoy no.
Ah, bueno.
Así que no se lo voy a mostrar.
No, seguramente podemos hacer junta médica... En algún momento,
claro.
Para charlar algunos asuntos.
Claro,
¿qué me guiña el ojo?
Yo le dije que se pongan un día a hablar de medicina.
Sí, sí, sí. ¿Nos ponemos a hablar de medicina?
No, o sea, no.
Con el gendarme.
Bueno, por eso le digo.
¿Puedo hablar de partes del cuerpo?
Sí.
¿El paquete básculo nervioso?
Bueno, buah. Sí. Buah. Sí, bueno, pero ¿qué tiene para decir?
Ay, don Cosme.
Bueno, bueno. Mire.
Bueno. Disculpe, pero tenemos que seguir con el programa de la...
Sí. Quizás sí, una buena forma de conocer a su suegro, antes de tirar eso, sea ir... con algo del pensamiento ajeno.
Ah, sí, sí.
En la mano.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El otro día en el Chacarería hablamos de Hemingway.
Sí,
sí. Contamos alguna cosa rara de Hemingway. Hoy tengo otro escritor que también forma parte de mis preferidos, que es Dickens. El otro día medio hablamos mal de Hemingway.
Sí,
un
sí.
poco mal.
Un poco, no
un
tanto.
Un poquito mal. Y hoy podemos hablar un poquito mal de Dickens, que era extraordinario. Yo tuve una época de fanático de Dickens. Recién calculamos que el mejor de sus libros es Historia de dos ciudades o en dos ciudades. Pero no sé, a mí me gustó mucho los papeles del Club Pickwick. Ese era muy gracioso, muy gracioso. Pero hoy vamos a contar unas historias de Dickens con la mujer. Pero vamos a ver. Es un aspecto problemático de la personalidad de Charles Dickens, ¿no? Parece que lo mismo que le pasaba a Hemingway, Dickens no tenía una buena relación con la mamá. no había tenido una buena relación con la madre. Hemingway tampoco. Ahí está Grace Hemingway, que era la mamá, y Eddie Hemingway era el papá. Se llevaba muy mal con Ernesto Hemingway. Y acá parece que dice en mitad, porque no entendía muy bien a las mujeres, esto lo revela su hija Kate, dice que en realidad no se llevaba bien con su mamá. Pocos libros han indagado tanto en los aspectos incómodos del escritor Dickens como el misterio de Charles Dickens, con su biógrafo Wilson, que sostiene que todo proviene de una mala relación de Dickens con su mamá Elizabeth. ¿Y por qué estaba enojado con su mamá Elizabeth? En realidad, ella lo mandó, siendo chico, a trabajar 10 horas diarias en la fábrica de betún, cuando tenía 12 años. ¿Por qué? Porque su papá estaba en cana.
Ah, mire usted.
¿Y por qué estaba en cana? Estaba en cana por deudas impagas. Eran tiempos en que todavía existía la prisión por deudas, que por otra parte ha sido el argumento principal de algunos de los libros más famosos de Dickens. Gente que estaba presa porque no podía pagar sus deudas. Bueno, a Dickens ese recuerdo de la infancia le quedó dando vueltas en la cabeza y bueno. ¿Cuándo murió él? Cuando murió Dickens, a los 58 años, y además en el ápice de su éxito, parecía, una parte de sus novelas parecía. Justo en ese momento había hecho un viaje para visitar a su amante, la actriz Ellen Ternan, con quien había mantenido una relación de 13 años. Y decir que estaban todos los elementos para una buena novela.
Sí.
Una relación de 13 años con la actriz Ellen Ternan. Casi todas las buenas novelas tienen eso. Yo cuando leo una novela, lo primero que me fijo es que el protagonista tenga un romance de 13 años con la actriz Ellen Ternan. Pero hay otro detalle que también todos conocemos. Dickens había sido el padre de 10 hijos y era un hombre, según dicen aquí, de un gran apetito carnal.
Bueno.
No es que comía mucha carne.
No, qué bien lo dice.
Bueno, y que había trasladado a su vida amorosa la misma exuberante energía que utilizaba para escribir, para ejercer el periodismo, en fin. Pero esta aventura de Dickens había hundido su reputación. Y entonces la amante lo disimuló cuando él murió.
Para que no se entere.
Ella hizo como que no estaba y estaba. Bueno, hizo todas las cosas, ¿no? Y desapareció. Desapareció. Finalmente se dijo que Dickens había fallecido a las 6:10 del día siguiente, cuando ya Ellen había disparado. Como le ocurrió a Balzac, Dickens era un hijo celoso. Le parecía que su mamá quería más a los otros hijos. Y aparece esta madre un poco odiosa y negligente, aparece en algunas novelas de Dickens. Por ejemplo, en Nicholas Nickleby, así se llamaba, le digo, aquí, recién no nos acordábamos cómo se llamaba esa novela. Bueno, estas cuentas pendientes con su mamá las arrastró a su matrimonio con Catherine Hogarth, hija del director de un diario donde él colaboraba. Y se casó con la mina, tuvieron 10 hijos. Eso ya revela que el matrimonio no está funcionando muy bien.
¿Cómo? Al contrario. 10 hijos, mire. No.
Yo acabo de visitar justamente a mi novia.
Sí.
Y es hija única.
Bueno, está bien, pero sí, hay gente que no lo es.
Bueno, Catherine fue esposa y la sombra del gran escritor. Su matrimonio duró 22 años y para ella, no sé si fue tan bueno como para él. Ella era una chica hermosa y culta de 20 años cuando lo era.
Claro, así, claro.
Cuando tenía 20 años.
Claro,
es como decir que Napoleón era un señor de 32 años.
Sí.
Bueno, cuando él la conoció a ella, él era un periodista desconocido. Incluso se presentó de ese modo, me imagino.
Claro.
Y dice, encantada, dice, soy una joven de 20 años.
Sí.
Y él le dice, mayor gusto, soy un periodista desconocido. Catherine provenía de una familia de intelectuales, se casaron al año de conocerse, a los 9 meses de la boda nació su primer hijo, llamado Charles Jr., y el escritor estaba feliz. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Pero cuando ya iban por la cuarta hija, el tipo empezó a quejarse de la excesiva fertilidad de su mujer. La mujer le dice, estoy embarazada de nuestra cuarta hija. Le dice, demostrando con esta expresión que le molestaba un poco la excesiva fertilidad de su mujer. Es clásica esta frase entre los maridos que están descontentos con esa excesiva fertilidad.
Es mucho.
Mientras tanto, Catherine demostraba que era capaz de algo más que ser madre y esposa. Por ejemplo, actuaba en obras de teatro. Es clásico de las esposas que quieren demostrar que pueden ser algo más que madres y esposas, el actuar en obras de teatro.
Sí,
bueno, escribió un libro de cocina que fue un éxito. La otra cosa que suelen hacer es escribir libros de cocina que fueron un éxito. Antes del nacimiento de su quinto hijo, ella acompañó a Dickens de gira por América. Sí, fue la más famosa de las giras de Dickens. Allí daba conferencias. Y Dickens le contaba a sus amigos lo orgulloso que estaba de su intrépida y valiente mujer. Pero los halagos durarían poco. Catherine sufrió 2 abortos, empezó a estar mal de salud y cayó en una depresión. Se volvió una mujer fría, apática, según decía él, ¿no? Y Dickens empezó a quejarse de que su mujer se había vuelto demasiado nerviosa. Le empezó a tratar un poco mal. Veo cómo es Dickens cuando anda con la montura ladeada. Después se apoderó de Catherine una fatiga indescifrable que muchos atribuían al terror que le causaba Dickens. Cuentan que el editor de Dickens, Evans, Frederick Evans, se negó a visitarlo en su casa porque le parecía que Dickens trataba con cierta crueldad a su mujer. E incluso a los hijos, cada tanto los insultaba. Y a los sirvientes. No le iba a decir lo de los sirvientes, se lo digo ahora.
Pero mal tipo.
Bueno, qué sé yo. Ahí está, yo no quería ser.
Bueno, pero ahora está en el medio de...
Pero a mí me gusta Dickens.
Ya lo dije.
El otro día ya lo hicimos quedar a Hemingway como el 4 de...
Lo odio a Hemingway ahora.
Se lo agarro con...
Y ahora lo odio a Dickens.
Sí, bueno. ¿A quién va a amar?
Bueno.
Tenga cuidado, porque por ahí son buena gente, pero escribe mal.
Pero como cuenta las intimidades, ya le empiezo a tomar...
Y sí, idea. Yo también, ¿no? En 1857 se llevaban tan mal que Dickens ordenó a su ama de llaves que levantara una barrera física entre su dormitorio y el de su esposa. Esta barrera física era una pared.
Clásica como barrera.
Y finalmente ella se fue a vivir a casa de su familia en Bloomsbury y en realidad hay que decir que ya cuando Dickens se empezó a encaprichar con esta chica Ellen Ternan, ¿no?, y ella empezó a acompañarlo en sus viajes, Catherine no pudo soportarlo más y se fue a vivir con la madre. Yo no lo quería decir.
Bueno.
Yo no lo quería decir. Tan buenos libros que ha escrito este hombre.
almacén de antigüedades, los papeles póstumos del Club Penguin.
¿Cuentos de Navidad?
Sí.
Bueno, muy bien.
¿Cuentos? No, es un librito breve, pero muy, muy lindo. Oliver Twist, ¿no? Estaba pensando, ¿no? ¿Cuál?
Copperfield, habían dicho.
David Copperfield, ella es la más famosa de todas sus obras. Sí. Yo sigo prefiriendo Historia de dos ciudades. Bueno, el caso es que en 1858 Dickens anunció públicamente su separación y hasta el final de su vida Catherine vivió sola. Pero dicen que no dejó de querer a Dickens, por mal que él ahora nos parece malvado. Ella murió en 1897, mucho después, ¿no? Antes de morir, le pidió a su hija Kate que entregara al Museo Británico las cartas que Dickens le había enviado.
Amele.
Entregásela, dijo, al Museo Británico, para que el mundo sepa que él me amó, aunque sea durante un tiempo, dijo la tipa. Eran cartas de cuando él la trataba bien.
Eran buenas las cartas.
Claro, porque veo como son los hombres. Cuando uno empieza la relación,
sí,
todo muy bien, querida Catherine, sí, no puedo pasar un momento más sin verte, qué sé yo. Después uno se casa con él y el tipo edifica una pared para que uno no pueda, claro, entrar en la pieza.
Es que las cartas no son buenas para el maltrato. El maltrato se ejerce de otra forma.
Claro.
No,
claro. Somos todos buenos por las cartas.
Las cartas son todas buenas.
La cortesía de la carta. Por ejemplo, te mandan así que pagues algo que debes.
Sí, sí.
Sí. Estimado señor, sí, fulano está. Lo saludo con la mayor cortesía. A ver si garpa de una vez.
Sí.
Para terminar, solo diré que las novelas de Dickens fueron, entre muchas otras cosas, pero fueron trabajos de crítica social. Él era un fiero crítico a la pobreza, a la estratificación social de la época victoriana, y hay que decir que a través de sus trabajos Dickens mantenía una gran empatía por el hombre común y un escepticismo por la familia burguesa. ¿Cómo se llamaba la canción que habíamos pesado?
Si me das tu amor.
¿Sabe por qué? Porque todas las noches antes de irse a dormir, Catherine se asomaba por arriba de la pared que había construido Dickens para separar sus habitaciones, y decía, ¿y si me das tu amor? Y esta es la canción que vamos a escuchar ahora mismo.
Muy bien, es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Usted va a estar ahora el jueves en el Tazo, ¿no?
El jueves en el Torcuato Tazo.
Sí, señor.
Atención, va a ser el único show que...
Ay, bueno, el único.
¿Qué? Que voy a dar el jueves en el jueves, Tazo. Sí. Bueno. No, por mucho tiempo.
Con Álvaro Torres.
Con Álvaro Torres vamos a estar ahí, un grupo muy bueno de músicos.
Bueno, diré que el día 8 de noviembre,
sí,
el cantor Lautaro Massa se presenta en la Avenida de Mayo 575 a las 19 horas con un recital de tangos junto a su pianista, maestro de Liga. Esto será, ya se lo dijo, a las 19 horas, con entrada libre y gratarola.
Así es.
Es la vieja...
El viejo diario de la prensa.
La prensa. Avenida de Mayo.
Casa de la Cultura.
Sí, es el sábado 8 de noviembre a las 19. Nosotros estaremos este jueves con Cora Varengo, con la obra que venimos dando en el Teatro Picadero, que queda ahí en la calle Enrique Santos Discépolo, muy cerca de la Valle y Callao.
Sí, señor.
Esto es a las 10 de la noche, todos los jueves.
Los jueves.
Y la obra se llama... La noche extraviada o Los libretistas del mundo. Es una obra con solo dos actores, tiene la colaboración artística de Pompeyo Oliver, música de Ale Dolina, y es más bien fantástica. No se la quiero contar.
Hay algunas canciones suyas.
Hay algunas canciones.
Toca en vivo.
Ahí está, sí. Bueno, fenómeno. ¿Qué otra cosa tenemos?
Bueno, los viernes estamos en el Chacarerian. El día 2 de noviembre vamos a estar en Córdoba, en el espacio Quality. Y el 7 en Junín, en el Teatro San Carlos. Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien.
Ingresan ahí.
¿Qué tenemos ahora? Robos que no sé cuándo, pero tenemos mensajes.
Sí, hay mensajes. Está en el chat
mire,
activo.
Mire, los amo, dice Tef. Hace como 20 años que me acompañan, sí, hasta en los momentos más terribles. Siempre es lindo escucharlos y olvidarse de las desgracias, dice.
Y sí.
Bueno, qué buen espectáculo este, ¿no? Olvidándose de las desgracias, sí, que vamos a estrenar mañana en... Andás a ver dónde.
Sí, olvídate de la desgracia en general.
Bueno.
Acá Amalia dice, ¿es cierto que Gillespie no se anima a ser el verdadero o falso en Blender?
No
lo hicimos nunca hasta ahora.
No, pero no quieren porque temen que el público...
Pues claro, por ahí el público se pone...
Sí. No ponga el público en el medio de su cobardía.
No, bueno, pero... Quizás lo hacemos.
Bueno.
Saludos desde Paso del Rey, dice Nebardo.
Sí, también aparecen los lugares. Gualeguaychú,
San Luis, Cristian Noguera...
Yeah. Y así, no hemos dicho que para la gente que quiera venir a la tribuna puede ingresar ahora también al canal de Blender de YouTube, y ahí mismo hay un link para llenar un formulario.
Muy
un
bien.
Formulario que no es nada, no son documentos.
Abril dice, qué gana de escucharte interpretar El último café.
Qué lindo.
Sí, bueno, pero tocamos.
Hay una
mucho.
Versión que lo hacemos los dos.
Que lo hacemos en piano y
trompeta.
Y trompeta. Bueno, ¿qué más? Me gustaría un lunes con Dolina, Gillespie, Barton y Rolón. Rolón no trabaja más acá, señor.
No, hace un montón. No, ¿no tiene consultorio acá en Blender por algún lado?
Tiene, tiene, pero...
Debe tener.
Imagínese.
No hay que decirlo.
No hay que decirlo.
Está medio oculto.
Cristina Gómez, fuimos la semana pasada, la pasamos genial. Como cuando éramos estudiantes y lo íbamos a ver al Tortone. Volveremos, dice.
Fue muy lindo
al Tortone, volveremos.
Lo del viernes del Chacarelian, estuvo muy bueno.
Sí, estuvo sí. Muy lindo.
Muy lindo.
Hay gente muy entusiasta, venía mucha gente
sí.
De otras ciudades.
Había gente de otras ciudades.
Siempre se aplaudieron
siempre.
Tanto que yo creí que nos estaban cargando.
Sí, sí, te lo dijo. Sí.
Bueno, y ahora sí.
Es probable. Tenemos... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Robos que no cuentan como robos. A ver. Claro, son robos pequeños, casi como aprovechando ocasiones. Che, con los ejemplos. Por ejemplo, una toalla que se afana de un hotel. ¿Usted la siente?
No.
Y como si hubiera cometido un delito.
No, pero es un robo eso.
Sí,
es un robo,
también.
Un robo grave.
También.
Se la cobran después.
Sí, sí.
Se la cobran. Distinto si se robó un jabón o algo.
No, el jabón no es robo. El jabón te lo dan para uso.
Bueno, buenas tardes. El jabón, usted mientras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá hago una denuncia que usted se afanó un jabón.
No, señor, yo me lavé.
Entonces, bueno, había tres.
Usted sabe. Sí. ¿Usted sabe cómo es el acto de lavarse?
Sí, pero...
Bueno, uno se pasa el jabón.
Vino ayer.
Se lo vuelve a pasar y se gasta.
Vino ayer, le pusimos tres jabones y ahora
no hay ninguno. ¿Usted quién es?
El dueño del hotel.
Claro. ¿Y usted?
También, somos dos, sí.
Ah.
El hotel, los dos muchachos.
Son dos señores.
Claro, somos socios hace 30 años.
Mire, pusieron jabones tan chiquitos.
Eran chiquitos, sí, de verdad.
Muy pequeños los jabones.
Sí, en eso un amigo nuestro... Me dijo que había tenido un problema porque perdió el jabón mientras se bañaba.
Y sí.
Y después estaba dando una conferencia y se le salió por abajo del pantalón.
Por favor.
Bueno, vamos a ver.
Sí.
A ver, bueno. Primero, flores del jardín del vecino. Se justifican como una ramita para el florero, unas flores para una ocasión, pero en realidad implican... una sustracción directa del espacio ajeno, dañan un cantero y privan al vecino de su cuidado. Es un gesto aparentemente inocente, pero es un choreo.
Bueno.
Bueno. Aquí me parece que estamos muy gorras esta noche.
Sí, es algo así, es algo menor.
Parece. Cuando yo era chico, robar una flor, robar una fruta... Era algo...
Era tomarla.
Tomarla, te corrían, te molían a patada.
No, bueno, pero...
Había un tano que le afanábamos limones nosotros.
¿Y qué? Era un tano engrupido de criollo.
Era un tano engrupido de criollo. Y le decíamos, en un alarde de fantasía, para poner los apodos, el tano de los limones. Por ejemplo, comida de heladera ajena. Eso está mal.
¿Pero qué? ¿En qué circunstancias saca?
¿Robar? Por ejemplo, usted va a la casa de Rolón.
Sí. Bueno, no le voy a abrir la heladera.
A tomar allí por ahí le abre la heladera. Usted va a la cocina con cualquier pretexto. Le abre la heladera y ve que tiene un plato con sándwich de miga, tapado por un repasador sucio.
Bueno.
Yo le afano 4 o 5, me lo meto en el bolsillo.
Bueno, hable por usted. Rolón además tiene esas heladeras de 4 puertas que parece un auto.
Sí.
La de las películas norteamericanas. Claro, no sabe qué parte es la heladera, qué parte es el freezer.
Aprieta un botón y sale en cubito.
Sale todo.
Automático. Te exprime naranjas.
Sí, los limones también del tal.
Los limones también se los exprime. Sí. Bueno, no importa. Dice, toallas, sábanas y recuerdos del hotel.
Lo que es.
Doctor, gracias por venir antes que nada.
No, por favor.
Tenemos al abogado Clarence Darrow, que está presente aquí, y nos va a decir si realmente constituye un latrocinio llevarse una toalla de un hotel.
Bueno,
gracias.
Gracias a ustedes. Me dijeron que este programa es muy prestigioso.
Así es, sí, claro.
Y efectivamente yo represento a 20 cadenas de hoteles internacionales.
Claro, aquí. ¿Cómo no?
Y decidimos cobrar por adelantado La toalla, claro, sí, todo, la sábana.
¿Cierto?
Sí, sí. Dijimos, usted
incluso
no se la cuenta.
Toalla que uno se va a afanar.
Claro, lo, está incluido más o menos.
Lo que pasa es que la tarifa. Toalla puede llegar a romperse.
Perdón, claro. ¿Quién es?
Yo, del programa. ¿Usted? También.
Ah.
Una cosa es un televisor, un LED, un teléfono.
¿Cómo se va a romper una toalla?
No,
dígame.
Pero una toalla.
Sí, puede ser, sí. ¿Cómo no?
¿Y qué, la de
o manchar de una forma indeleble?
Yo en casa tengo toallas rotas.
Bueno, por
ejemplo. Toallas rotas con agujeros en el medio, por ejemplo. Que a veces me da vergüenza, porque a veces viene a verme mi suegro.
Ajá.
Y va al baño. Y yo por ahí oigo una expresión.
Sí.
¡Qué cosa increíble! ¿Cómo puede ser que vivan así?
Pero ¿cómo no va a hablar solo de mí?
Entonces, hay, a que encontró la toalla agujereada, digo yo.
Y sí. Y
efectivamente.
Ahora, si usted al agujero le puede meter un dedo...
Claro, entonces...
Dele para adelante.
Dele para adelante.
No. Claro. Es que efectivamente, porque a veces hay... No, bueno, permítame.
Si no
vamos a hacer las cosas con respeto,
por
yo
favor.
Me levanto y me voy. Mire la hora que es y estoy acá por el cuerpo.
Lo estamos estimulando así, bueno, si usted siguiera con el relato.
Lo que quiero decirles es que hay a veces pequeños orificios que son imperceptibles
para usted.
Ahora, si usted... por pasar el tiempo, por hacer una gracia, orada, sí, con el dedo en el agujero, claro que lo va a agrandar.
Claro.
Este agujero...
Ahora, en el hotel ustedes cobran los agujeros agrandados. ¿Cómo sé yo que este agujero, por ejemplo,
sí.
¿Ve este agujero?
Sí, sí,
estaba
señor.
Así de grande igual cuando entré al hotel. No, no. Me va a decir que lo agrandé yo.
Por supuesto que nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Ustedes preocúpese.
Sí, porque yo lo que noté es que las toallas no están a estrenar. Ya vienen de bastante...
¿A que le vamos a estrenar cada vez?
Viene con el nombre anterior que tenía el hotel.
ustedes se van a albergar aquí la misma habitación.
Sí, puede decirlo con esas palabras.
Sí, sí.
Bueno, dice... muchas personas justifican llevarse toallas como una confusión al hacer la valija. El resultado, sin embargo, es real. Coste adicional para el hotel y dejaste el servicio. La ropa de los familiares. Tomar prestada una prenda y no devolverla.
Sí, por ejemplo, si lo agarra una lluvia, le dice, bueno, yo te presto.
O mucho frío hace.
Llévate
un buzo.
¿Me voy a llevar este buzo o me lo voy a llevar?
Perfecto.
Sí, porque hace mucho frío.
Me lo das en cualquier momento, Ricardo.
En cualquier momento, 25 años no se lo dan.
Claro.
No, y lo peor es que va a la casa con el buzo puesto.
Sí, sí, ya naturaliza la posesión de ese buzo.
Pero es muy difícil también devolverme el buzo.
No, por eso.
Es un papel.
Pero veo que está haciendo alarde del buzo, con los brazos en jarra, mostrando.
A mí una vez una persona me dijo, devolveme el buzo.
Sí.
Y yo ahí mismo le dije, mira, estas son las últimas palabras que decimos, que nos decimos como amigos.
Que están ofendidos.
Nada más. Y agarré y me fui con el buzo puesto.
No. Sí.
Así es como se ofenden.
Claro.
Mis amigos. Ropa de los familiares. Ya lo acabo de decir. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Herramientas. Llaves inglesas,
bueno.
Todas esas cosas, sí. Se piden prestadas y no se devuelven.
Sí,
como los libros.
Pero porque a veces uno se olvida que lo pidió prestado. Puede suceder.
Bueno, ahora queda mal.
Es muy olvidadizo,
Y hay cosas que.
Queda mal decir no te lo presto porque no me lo vas a devolver.
Claro.
Sí, claro que queda mal.
Ah, bueno. No se lo presto porque no me lo va a devolver.
Yo de algunas cosas tengo dos o tres.
Sí.
Y no sé de quiénes son. Sé que no.
Seguramente de él.
No, creo
que son mías.
No, porque tengo tres tijeras de podar.
¿Tres tijeras de podar?
Tres tijeras de
dos
podar.
Dos son mías.
Si no usted no poda, dígame cuál fue la última vez que podó.
No hubo última vez.
Creo que fueron más las veces que recibió a suegros potenciales en su casa
que no podar.
Que no podas.
Los encendedores.
Eso sí.
Ahí está. Son objetos pequeños y fácilmente transferibles. Los encendedores se multiplican en bolsillos y mochilas. Su desaparición suele ser accidental, pero la acumulación ajena crea irritación. Vamos, hay encendedores de oro o de plata.
Sí. Sí, por eso son de lujo. No. Está hablando de los encendedores.
Bueno, que nadie se mueva.
No, bueno, ¿cómo? Tanto.
Me ha desaparecido un encendedor de oro que era sí. un regalo de mi abuelo.
No, yo siempre tuve un encendedor de oro antes de conocerte, así
qué
que...
Qué casualidad, ¿eh?
Qué casualidad.
Me roban desde un encendedor siempre. De oro.
Qué raro.
Usted viene a declarar que siempre tuvo uno, cuando sí. yo no se lo he visto nunca.
No, bueno, porque no lo uso mucho.
Yo tampoco.
Porque no lo uso mucho.
Ah, qué raro.
Porque bueno, no fumo.
Yo propongo
sí.
que apaguemos las luces.
Sí,
y
no hay ningún problema.
Pongamos aquí mismo, arriba de la mesa... sin darnos a conocer el que robó.
Exacto, y queda acá
el que robó, queda, no el que tenga un encendedor de oro encima.
Sí, el que tenga un encendedor encima que no es suyo.
Ah, que no es
que
suyo.
Que lo ponga acá arriba y yo me olvidaré.
Bueno, que no, no es suyo.
Listo. No hay ningún
a
problema.
Ver. Apague la luz.
Apague la luz.
Sí.
No se apaga. Bueno,
por eso
¿por qué no lo pone así nomás? A calzón quitado.
Yo pongo este encendedor.
Ese encendedor vale 2 pesos.
Sí. Bueno, le digo, es el que puedo poner en esta ocasión.
Bueno,
yo el de oro no voy a andar mostrándolo por
todas partes. Yo no tengo ningún problema porque me miran a mí.
Sí.
Yo pongo el de oro que también siempre tuve.
Ah, ¿y desde cuándo? Nunca lo vimos con un encendedor de oro.
No, nunca lo dije.
Un momento. Que ahora aparecen todos como propietarios de encendedores de oro, personas que han sido toda su vida unos poligrillos.
No, poligrillo no.
Perdón,
a mí no me va a decir poligrillo
esto.
Ese encendedor es mío.
Sí, tiene las iniciales de mi abuelo.
¿Cómo bueno, se llamaba tu abuelo?
Arturo Farotes.
Y el mío, Aldo Freccia.
El mío, como ustedes bien saben, Alberto Fernández.
Lo que le faltaba.
Bueno. Estuvo hace poco en casa. Ah, no, ese era mi suegro. Bueno, lamentablemente voy a tener que llamar a la policía.
Bueno, es que hay una confusión, en efecto, debe haber, porque no puede ser.
Perdón, no podemos enemistar por un encendedor, chicos.
Un encendedor de oro que cuesta un potosí. Dice aquí, el cargador del celular. Ah, ¿cuánto vale un cargador?
Sí, no.
Compartir un cable puede terminar en apropiación. Un préstamo breve
sí.
se transforma en choreo prolongado.
Bueno, se lo olvidó.
Bueno, vasos y copas de la fiesta.
Sí, va dejando los lugares.
¿Sabe que ahora se usa en las casas nuevas de parejas nuevas? Un vaso de cada color, una silla de cada color.
No. Sí.
Es vintage.
Sí, es la última moda, todo de distinto.
Qué ordinario.
No, bueno.
No, también en restaurantes muy caros.
Restaurantes, sí,
no
en Palermo.
También se usa una silla de un lado, sí, mesa del otro.
Un mozo de...
en vez de vasos...
Un mozo para 3 restaurantes.
En vez de vasos, frascos, y usted toma
claro.
una bebida de un frasco de mayonesa.
O por ahí pide una empanada y le traen un frasco.
Claro.
Sí.
En vez de queso, pan rallado.
No. Le traen la empanada dentro del frasco.
Bueno,
es así.
Paraguas olvidado. Mucha gente se roba sí. paraguas, ¿eh? Mm. Adoptar un paraguas es una adopción. Dejado en un bar o transporte se presenta como una acción práctica. Seguro se lo olvidaron, dice uno. Mm. En la práctica significa apropiación de un objeto así ajeno. Ah, bueno. Cuidado, es muy fuerte esto que está diciendo.
Sí, sí, está hecho, se ve por autoridades policiales.
¿A usted qué cosas le robaron que usted todavía la siente?
Este tipo de robos, dice, no robo de verdad.
No, si quiere puede seguir.
No.
Yo podría...
No, porque hay otros robos que ya son delitos grandes.
No me diga.
Y sí, pero...
No, yo no recuerdo... A usted le roban mucho.
A mí me roban.
¿Qué?
No.
¿Qué te roban?
Le falta de todo. Le faltan instrumentos musicales.
¿Qué te roban?
Premio Martín Fierro.
Un bandoneón, por ejemplo.
Un bandoneón.
¿Qué le parece que me afanen un bandoneón?
Es difícil de afanar Romagnoli.
Es difícil,
tener que afanar
Romagnoli.
Porque es grande. Eso
y
no es
y eso que estoy guardándome alguna. ¿Usted alguna vez descubrió al que le afanó algo?
No. No.
¿Me mira a mí?
Sí.
Yo no robé nada.
No, no.
Un minuto más y confiesa. Claro. Un minuto más y confiesa.
Ya lo tenía, ¿eh? Ya lo tenía.
No, no.
¿Aprendió a tocar alguna pieza?
No le festejen a la abuela, ¿eh?
Pero, bueno. Pero si lo descubrió, le da una... Por un lado una tranquilidad y por otro, bueno, por ahí
¿qué
una,
tranquilidad?
Una decepción.
Me parece una tranquilidad. Pequeños objetos decorativos de los bares yo afano.
Sí.
¿Quién no tiene un cenicero?
Qué lindo es el cenicero de los aperitivos que había antes.
Ahora no hay más ceniceros de ningún tipo.
No, porque no se puede fumar.
Ya se lo robaron todo.
Sí, no, no. Por eso prohibieron fumar en los restaurantes, porque se
porque
terminaron,
no pone eso,
se terminaron los ceniceros.
Dice... Jabón y champú del vestuario, eso no. Eso no.
No, eso está contemplado también.
No. Libro.
Libro, sí.
¿Sabe lo que yo robé? Y usted estaba conmigo.
Ah, bueno, cuidado.
Y la gente del trío sin nombre.
También.
Cuando fuimos a Strawberry Fields.
¿A dónde?
Strawberry Fields. ¿Usted se acuerda?
No.
Vamos, bueno. No se haga que no se acuerda, ¿eh?
En Liverpool.
Sí, sí.
Yo agarré una piedra del piso del convento ese del orfanato y me la metí en el bolsillo.
Bueno.
Original.
Lo está diciendo ahora.
Original.
¿Qué no se está poniendo?
¿Para qué le sirvió la piedra, más o menos?
Si bueno, todos dicen, ¿para qué sirve esta piedra? Esta piedra, la muralla china no existe más.
Bueno.
Para mí, ¿y dónde la tiene? ¿A qué la perdió la piedra?
No, la tengo con otras piedras en un...
Ah, o sea, que robó antes.
No, en otros lugares.
No,
es
no.
Es un chorro viejo.
Piedras sí. del sur, piedra sí, canto rodaba.
Del espigón de San Bernardo también.
Tengo la piedra de Strawberry Field.
Al final es un ladrón, estamos trabajando con...
No,
ladrón.
Aquí no, trabajamos con el señor. Yo muchas veces dejo plata acá arriba.
Sí, sí.
Y testigo es el público...
Sí. Sí,
que ve que yo a veces me dijo, ¿puedo dejar tanto? ¿50, 60 pesos?
Sí, bueno.
Tranquilamente. Y ahí me pongo a ver, sí, claro. Que... Y mira vos.
No, no, pero. Eso sí. Porque tiene un valor sentimental.
Ah, sí,
todo.
Claro.
Caminó.
Para mí tiene un valor sentimental las cámaras y estos ojos. Me lo voy a llevar todo esto.
Caminó John Lennon arriba de esa piedra.
¿Qué sabes?
Bueno,
John Lennon. John Lennon no salía a caminar por ahí. Estaba todo el día con Yoko Ono ahí. ¿No lo vio? En la cama.
Encerrado por miedo que lo afanara.
No estaba ahí.
Bueno, extraordinario este... Bueno, ¿y qué dice esto? Que no son robos al principio.
Ah, al final entonces
pero
no
para mí son. Usted, disculpe que lo hayamos llamado comisario.
Sí.
Usted como comisario, ¿qué opina acerca de estas sustracciones?
Mm.
¿Son punibles o lo? ¿O no?
No son punibles.
Lo que pasa es que en el valor que le cobraron por la habitación. Sácate.
Más chorro que el dueño del hotel no hay nadie.
Claro, bueno. Ya le cobraron la toalla, todo.
Sí, pero esa es una forma de pensar propia de un chorro como usted.
Bueno, tome la piedra.
Ah, ¿vio? ¿Y por qué no devuelve el bandoneón ya que está
el
encendedor?
No, el bandoneón no fui yo.
Bueno, lo que espero que no le hayan afanado los instrumentos al trío sin nombre y al sordo Gansé.
No, los instrumentos musicales son muy tentadores.
Son tentadores, sí, pero también son medio aparatosos para...
Yo me afané una maraca, me acuerdo, en un club de salsa.
Sí.
Ah, mire. Y después se avivaron en el colectivo. Y yo venía y iba por el empedrado al colectivo,
claro,
y sonaba la maraca como piedritas en cerro. Y un tipo que me venía siguiendo dice: date preso.
Por eso las cárceles están llenos de ladrones de maracas.
Claro, porque enseguida se ponen en evidencia.
Los agarran enseguida. ¿Te parece que convoquemos al sordo Gansé? Y al trío sin nombre.
Bueno, ya mismo.
Una brevísima pausa y arranca el bloque musical.
Las 7:50. Objetivos,
pero no imparciales.
Llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babos, y el licenciado pinta académico.
Maestros, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Va a arrancar usted?
Bueno, si quiere podemos intentar un chamamé.
¡Upa! ¡Qué lindo!
Mi menor. Sí. Alma guaraní.
¿Va con percusión?
También.
Bueno. Para tomar unos mates.
¿Usted toma mate?
Por supuesto que sí, me encanta. Y si fuera en el litoral, mejor. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Nosotros vamos a hacer una canción de Elvis Presley.
Bien, atención a Estados Unidos, entonces.
Zapatos, o zapato, en singular.
¿Zapato o zapato?
Zapatos. No.
Zapatos de gamuza azul.
Es verdad, es en plural.
Zapatos de gamuza azul.
¿Vamos por
eso? Muy bien, vamos.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. God, God, go, 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 go. The threat by my blue sweat shoes. You can do anything by my blue sweat shoes. They can knock me down, stand in my face, sound my name all over the place. Do anything that you want to do. But oh, oh, honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off my blue suede shoes. Uh-huh. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Oh, you're doing it well. My blue suede shoes.
Vamos al Brasil, música de...
De Estados Unidos a Brasil.
Sí.
Y nos vamos con eso.
Insensation.
¿Qué le parece? Pero tiene que agarrar otro instrumento usted.
La trompeta, Insensation.
Ahí
volvió.
Aparece el padrino ahí, ¿eh?
Muy bien. ¿No? Muy bien, saxofonista.
Nos vamos con esto, entonces.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50.
Estás escuchando Malena 7:50. Tangos de trasnoche. voz como ninguna.
Nunca una mujer, cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban por él a amargar a este rey del correr.
que quieran escuchar. Pa' todo hay un tango acompasado, pretencioso y retobado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando que el tango es triste, que danza y son del fango. Pa' que se callen, le voy pasando el dato. Mi tango es danza triste, pero mi canción de rango. Pa' que se callen, le meto esto por cuatro. Esta cadencia que se hace canto. Si son sensibles, verán que no en el fango. Aquel que envuelve en tango su corazón. Esta cadencia viril que se hace canto, si son sensibles verán que no es del fango, aquel que envuelve en tango su corazón.
La yumba resuena, bandoneón que suspira, danza de pasión. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
Cierta.